Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 2 minutos. Sigue Tiempo de Juego y arranca como cada domingo hasta ahora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva mundial. Mundial, porque es que la radio ahora es radio de mundial y la cadena COPE está en el centro de la noticia, que es el Mundial de Qatar. Al frente del equipo de la cadena COPE en Qatar, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy bien, aquí recién aterrizado del maravilloso partido inaugural.
¿Ha sido en avión?
He ido en avión, sí, porque aquí los coches, menos Miguelito que los lleva a 90 por hora, yo normalmente le piso mal. Hay muchos radares, no sé si lo sabe Juanma.
Sí, muchísimos.
Muchísimos radares, más radares que bombillas.
¿Para qué querrán más dinero? No les vale con el petróleo, pues mira, que ponen radares.
Me ha contado un primo hermano mío que trabaja aquí, que a todos los que se saltan los radares les cobran las multas, pero a los catarís no. A los que son catarís, esos no les cobran la multa. Entonces, a mí me extrañaba que te pegan las largas con el radar.
Para que aceleres.
Tú te echas al lado y ellos pasan por delante del radar a 150.
Puede ser un truco para que caigas en el...
No. Un truco no, que es que ellos los radares no saltan porque luego no pagan. Bueno, pues nada, mejor para ellos. Ya me gustaría a mí en España.
Es muy difícil ser catarí. Ustedes dirán, bueno, joder, pues vas allí, tienes una relación con una catarí, tienes un hijo.
No.
Hasta la tercera generación incluso.
Al revés, sí. Si tú eres catarí y te casas con una española, hombre, española pasa automáticamente a ser catarí.
¿Ah, sí?
Sí. Hombre y mujer, la mujer pasa a ser catarí, mujer, hombre.
Pero, por ejemplo,
hombre,
si vienen unos españoles a trabajar aquí a Qatar y tienen un hijo aquí en Qatar, no es catarí.
Pues un hijo que nació en Qatar.
Es un hijo que nació, pero no es catarí. Y es, si ese hijo tiene un hijo con una catarí,
tampoco
es catarí.
A la tercera ya.
Es a la tercera generación.
Ahora, si tú te casas, repito, con una catarí, también te dan, que tampoco eres catarí. Ahora, si el catarí se casa con, por ejemplo, con Elena, pues Elena es catarí.
Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
pues
de
ya
nuevo.
Ya lo sabes, si quieres conseguir la nacionalidad catarí, que creo que está muy
no
bien.
No estaría mal, estamos 20 días, pues a ver si hay tiempo.
Claro,
pues
sí, vamos.
Siempre hay tiempo. Siempre que uno quiera hay tiempo.
Hombre, me gusta la gente que habla clara y dice lo que le sale del corazón.
Efectivamente. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, queridos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, pero aquí viendo que no tenía yo planes de futuro, pero ya veo que no, ni señorita de Catarí, ni de Valladolid, ni nada. En fin.
Nada.
Quisir, es tremendo esto, ¿eh?
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal?
Pura vida.
¿Pura vida? ¿Vasco? ¿Pura vida qué quiere decir? ¿Que vas con Costa Rica?
No, que estoy perfecto y que estoy haciendo entrando en materia, estoy entrando en materia.
Has entrado con el grito de guerra de nuestros rivales del miércoles,
hombre,
macho.
No, que no.
¡Sí, los Navas!
Sí. Pero vamos a ver.
No, espera, que no.
No va con España.
Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola,
¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No es el grito de cualquier persona que haya estado en Costa Rica, sabe. No voy a perder tiempo en dar explicaciones.
Efectivamente. Emilio Pérez Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Has visto el arranque del Mundial o no?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí.
¿Te ha gustado?
Bueno, ha parecido una fiesta mayor.
¿Una fiesta mayor?
Sí, bueno, es una de un pueblecito y tal.
¿Pueblecito?
Sí, he visto al...
De un club privado, ¿no?
Al actor este que se ha debido de forrar, supongo, claro.
Morgan Freeman.
Hay que recordar que...
No veas lo que le han debido de soltar.
Él es la imagen de las líneas aéreas de Qatar Airways.
Sí.
Por eso ha venido. Que las líneas de Qatar Airways son propiedad del hermano del emir.
Sí.
Y también fue...
¿Y
también fue Nelson Mandela en la película?
Sí.
¿También?
Sí, sí.
Bueno, eso a lo mejor va por ahí.
Hola, Palomar.
Para compensar, fue en esa manera para compensar.
Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres muy crítico con todas las cosas que hay en la vida. ¿Con esto también?
Pues, sí. Yo estoy esperando a los otros 63 partidos para arreglar esto. El discurso de ayer de Infantino mal, la ceremonia... el partido de inauguración mal, irse en el descanso mal, pues...
Infantino se podía haber sentido, ¿no?, trabajador... de Qatar hace 4 o 5 años.
Lo dijo.
No, digo hace 4 o 5 años, no
ayer.
Ah,
vale.
Y el director de comunicación de la FIFA se podía haber sentido gay hace 4 o 5 años, no ayer, también. O sea, bueno, que claro, todos estos se deciden ayer, ¿no? Cuando ya se han llenado los bolsillos y ya lo han hecho todo. Menudos.
Vaya ambientito que tenemos.
Joder, vaya presentación. No,
vaya, pero es que es verdad, estos tíos nos toman por tontos.
Vamos a ver,
o sea, que echan 3.000 años de historia encima, ¿no? Y ellos se van de rositas. Ahí, venga, hombre.
Tiene una jeta que no puede con ella.
Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, estoy muy de acuerdo con Emilio hoy. Vengo con Emilio.
¿Tú si hubieras sido futbolista, hablando en serio, habrías tenido algún cargo de conciencia por jugar este Mundial?
No, porque tampoco puedo hacer yo nada. A ver si vamos a ver. Yo no puedo ser el más pulcro, el más limpio del mundo y tal. Todo el mundo hemos roto algún plato. Yo no hubiera tenido cargo de conciencia de ningún tipo. Ahora, si me preguntas, ¿el Mundial en Qatar o en otro sitio? Te digo, en otro sitio.
Toni Kroos se piró, ¿eh? Toni Kroos dijo que no iba y no fue.
A ver si ahora uno se va a cambiar el mundo él solo.
Pero Toni Kroos no se retiró de la selección porque el Mundial fuera en Qatar.
Toni Kroos dijo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me sé la historia, yo no jugaré allí.
Me parece estupendo. Claro, es
que pero eso no lo ha dicho públicamente.
Hay gente para todo.
No ha dicho que sea por eso.
Pregúntale.
Me parece estupendo. Yo hubiese jugado el Mundial con mi selección y a competir y a tratar de ganarlo y a representar al fútbol español y a dejarlo en el mejor lugar posible. Ya está, pero...
Vale.
Pero ahora,
es que a los que vamos a ver el Mundial tampoco nos tienen por qué hacer verlo con sensación de culpabilidad. Yo voy a ver todos los partidos que pueda y a trabajarlo...
Por esa regla de tres...
culpable. Vamos a denunciar las cosas que...
Cada uno desde su posición... Este mes a que vamos a estar dedicados al Mundial, ¿no? Y vamos a desarrollar nuestra profesión, ¿no?
Aquí hay una cosa, es que yo creo que todos estamos de acuerdo en algo importantísimo. O sea, estamos en contra de que no se respeten los derechos de la mujer en Qatar. Estamos en contra de que se persigan a los homosexuales. Estamos en contra de la libertad, de la poca libertad de expresión que hay. Estamos en contra de las condiciones en las que trabajan o han trabajado los obreros que han construido estos 8 estadios. Pero no seamos fariseos.
O todo obvio.
Es que esto no solo ocurre aquí. Hemos ido al Mundial de Rusia, la Supercopa de España se la llevan a Arabia Saudí.
Sí, sí.
La Fórmula 1 estaba en Abu Dhabi.
Las motos, el golf.
Aquí vienen todos los grandes deportes.
Claro,
por esta regla de tres solamente podríamos hacer deporte en Estados Unidos y en varios países.
No, en Estados Unidos tampoco.
Y en Estados Unidos hay donde está la pena de muerte que también dirías que...
Pero es que además
en España
no hay...
donde está el impuesto al patrimonio tampoco.
Espera, que voy a saludar. Es que queréis hablar y todavía no he saludado a todo el equipo del Tertulión.
No.
Falta el Belda. Hola, David.
Muy buenas a todos. Pon orden, David.
¿Habrías tenido algún problema moral por jugar este Mundial?
No, pero creo que reaccionamos un poquito tarde todo el mundo. Ahora que ya está todo en marcha, todo el mundo se rasga las vestiduras, vamos.
Sí, pero a ver, Juanma, lo que no podemos es pedirle a los futbolistas que hagan cosas que no han hecho los que sí podían hacerlo. Que son los tíos que concedieron este mundial, esos son los que podían haber evitado esto. Sí. Ahora no se les puede pedir a los futbolistas que cuando metan un gol se levanten la camiseta y ponga derechos humanos, ¿me entiendes?
Fouti, muy buenas.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué bien funciona el VAR en Qatar, macho.
Impresionante.
A los tres minutos ya estaba...
Mejor que el inicio de la tertulia, desde luego.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque estoy escuchando.
¿No te ha gustado?
¿No te gusta?
Bueno, hay cosas más acertadas y otras menos.
No reniegues que tú estás en este barco.
¿Cómo lo hubieras hecho tú, Fouto?
¿El qué?
¿El inicio de la tertulia?
No, que hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que
no. Bueno, hombre, eso es otra historia.
No, pero parecía un ataque a ti.
Está Pedro, sí, por eso. Pedrito Martín también está preparado. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tú que eres un historiador, prácticamente. ¿Cómo lo ves todo esto?
Pues me parece que es otro ejemplo más de Infantino, es otro ejemplo más de la falta de liderazgo mundial que hay, porque los argumentos que utilizó fueron bochornosos.
Sí, vamos a escucharlo, por cierto, Infantino...
Pues, Yo no me creo ni que sea pelirrojo.
Esto es lo que dijo... No, ahora desde luego no lo es, pero de pequeño sí lo era. Esto dijo ayer Infantino.
Today I feel,
hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento como un trabajador inmigrante. Soy europeo. Creo que por lo que hemos hecho nosotros los europeos en los últimos 3.000 años alrededor del mundo, deberíamos arrepentirnos por los próximos 3.000 años antes de empezar a dar lecciones.
Pero, es terrible. Por ejemplo, en España, la península ibérica ha estado 800 años invadida por los árabes.
Pero bueno,
¿qué le estamos reprochando a los árabes que estuvieran 800 años aquí?
Pero vamos a lo práctico a lo de hoy. Se muere,
queremos ir para el
se
futuro,
muere
que
un
estamos
trabajador
todos
en las obras del Bernabéu y se arma, se lía. Uno, hablo de uno, Y se lía en la Europa Occidental, en Madrid, en España, se arma, si se muere por falta de seguridad o por trabajar a 45 grados un operario.
Perdón, en la construcción se muere mucha gente. En el Bernabéu podría pasar perfectamente, Dios quiera que no pase, pero
lío,
que en la construcción... No, pero hay lío, pero es que en los accidentes laborales... no digo que esto justificarlo de aquí, digo por si sucediera eso, que Dios quiera que no pase. Pero vamos, que eso puede estar a la orden del día, lo que ha habido aquí, ¿no?
Pero, Juanma, si lo que tiene que hacer Infantino es decir, venimos a Qatar porque nos han puesto mucho dinero.
Sí, sí.
Claro.
Porque
hemos cambiado la fecha del Mundial.
En todas partes.
Ya está, porque es que los gobiernos europeos están todo el día llamando a la puerta de los Emiratos para hacer negocios.
Todo el día.
Todo el día. Entonces, nadie tiene que reprochar nada a la UEFA, ni a la FIFA, ni a nadie. Porque todo el mundo hace lo mismo, lamentablemente. Porque hoy, por ejemplo, era una exhibición de organización de deporte tras deporte en esos países. El golf, la Fórmula 1, el fútbol, todo.
Todos.
O sea, que todo el mundo está tragando porque tienen mucha pasta.
Pedro, hay que recordar que el emir de Qatar estuvo en España hace aproximadamente 9 meses, fue recibido por su majestad el rey, por el presidente del gobierno.
Por todos.
Por la presidenta de la comunidad y por el alcalde de
Argelia,
Madrid.
Cuando la crisis porque Argelia firmamos, con el gas, claro.
Porque firmamos un acuerdo con él que nos inyectó millones y millones de euros, además del acuerdo de que el gas licuado iba a llegar a nuestro país para cubrir las necesidades
ahora,
que teníamos.
Ojo una cosa, mañana, nos lo ha contado antes Carlos Sáez, en el partido entre Inglaterra e Irán, Harry Kane quiere ponerse un brazalete con la bandera arcoiris, con los colores arcoiris.
Hay 8 selecciones que la van a llevar.
En apoyo...
Neuer también, sí. Me lo ha dicho.
Lo que pasa es que esto es mañana 11 de la mañana. No, 11 no, 2 de la tarde. Mañana 2 de la tarde.
Hay que verlo ahora, ¿eh?
Vamos a verlo.
Claro.
O sea, mañana vamos a ver si se
¿qué
puede...
¿Qué consecuencias
si se pone...
puede tener? ¿Qué pues, consecuencias puede tener?
Nada, le van a dejar.
No,
dejar.
La FIFA ya ha advertido que puede acarrear una sanción.
Le van a dejar.
La FIFA ha dicho a todas las federaciones que se abstengan de símbolos...
Claro.
Le van a dejar.
Pero, políticos, sociales,
pero
económicos,
una cosa,
culturales...
Porque estos son los símbolos que ellos van a defender,
claro,
que es la libertad, dejarles el brazalete. Y la libertad no es dejar un brazalete de arco iris. La libertad es muchas cosas.
Pero en ese
no
tipo
es...
de gestos es donde se va a demostrar si realmente hay gente implicada en este asunto.
Correcto. Correcto, porque ahí sí te voy a decir, igual que te digo que yo hubiese ido a Qatar a pelear y tal y que cual con la selección española a dar lo que, como ahora mismo lo estoy haciendo, como trabajador de la COPE hablando del Mundial todo este mes, también te digo una cosa, si yo voy al Mundial de Qatar y por ponerse un brazalete, el que le da la gana, que yo no te creas que soy de los colectivos estos que de victimistas de ninguno, el que le dé la gana, y ese jugador sufre consecuencias, esa selección sufre consecuencias, también te digo que si todos estamos de acuerdo, nos venimos todos ya a la mierda. Eso también te lo digo, por solidaridad con los compañeros, lo que haga falta,
es
en ese sentido.
Es un brazalete que la selección española se ha negado a ponerse, porque su presidente ha dicho que ya llevan la palabra respect en el suyo.
Bueno, y porque la FIFA, Emilio, lo vuelvo a repetir, les ha
no
dicho
soy un
que
fanático
no pongan
de ningún colectivo, de
más
ningún
por eso, Emilio,
no soy
que
fanático de ninguno.
Pero además se pasa en otra cosa, yo creo que
tenía las precisas.
A ver. En esto yo creo que hay algo fundamental, que es lo siguiente. Ellos tienen un Qatar, etcétera, etcétera. Tienen un estilo de vida y una manera de hacer que la llevan hasta las últimas consecuencias. Eso es innegociable. Ellos viven así y tienen la sociedad que tienen. Por más historias que nos cuenten algunos que han vivido allí, nos han querido explicar historias, como por ejemplo Xavi Guardiola. Ellos tienen una idea. Nosotros somos más permeables a estos. Entonces, lo que tú harías en Qatar es imposible, pero en cambio ellos pueden venir aquí a hacer lo que les parece. Y no digo que esté bien y mal, digo que es lo que hay. Y contra eso no se puede luchar, querido. Tú sabes con qué reglas vas. El futbolista, el fisio, el psicólogo, el señor Manolo Lama, el cocinero, que está allí. Oiga, aquí se vive así.
Pues no, mama,
y más,
no,
y más
no cuando, haberles cuando depende, adjudicado el mundial.
No, 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 no. Y eso, más cuando Miguel, eso es de otra ellos, cosa. Yo te digo lo que es la lucha de culturas. Ellos, no, la suya, bueno, es hasta las últimas consecuencias.
Pero Tomás, ahí está toda la gente, está toda la gente con ganas de agradar. Es decir, uy, cuidado con eso, no les ofendamos. Cuidado. Yo creo que el mundial da para mucho y en algún momento esto huele a que por algún sitio va a salir.
Perdón, ¿a qué te refieres, David? ¿Qué puede pasar? ¿Qué crees?
No, que se produzcan situaciones pues de tensión, hombre. El otro día, no creo que fuera un fake, por ejemplo, vi lo de la televisión danesa esta, ¿no?
Sí.
Que en plena calle, oye, pues te abordan allí.
Pero escucha, eso ya no ocurre. Es decir, yo creo que los primeros días ellos no están acostumbrados a ver a un tío con una cámara de televisión o una chica con una cámara de televisión y que se ponga a grabar en plena calle. Pero hoy había decenas y decenas
de periodistas. Yo vine aquí el 1 de diciembre al sorteo y al bar. Estábamos grabando para Gol y no, nos quisieron impedir porque ellos dan por hecho que no se puede grabar ningún monumento público ni ningún monumento privado y piensan que estás captando imágenes que pueden atentar contra su seguridad, pero eso no solamente pasa en Qatar. Es que eso no solamente pasa en Qatar.
Tampoco se puede grabar en otros sitios.
En muchos sitios no te dejan grabar en muchos países. Sí. Hoy ya eso no ha ocurrido en Qatar.
Hoy no.
Hoy Antonio Ruiz ha hecho 1.500 vídeos.
En el estadio y fuera. Y
nosotros
alrededor.
En el Zoco. Yo he estado en el Zoco, centro histórico de Qatar. Por cierto, he visto ahí al periodista danés, que estaba haciendo un directo y sin ningún tipo de problema. Y eso supongo que lo superarán.
Nosotros hemos hecho un vídeo también, perdona Juanma, estaban varios catarís rezando, inclinados un poco.
Bueno, yo creo que eso ahí que hay que respetarlo.
Pues sí, por eso lo hemos respetado, hemos estado cerca de ello y no lo hemos sacado.
No, claro, lógico.
Hemos sacado el pórtico y tal, te quiero decir que respetamos también.
Eso ya son cosas muy personales de cada uno. Pero una cosa, si mañana Harry Kane sale con el brazalete...
O sea, rodilla al equipo inglés.
Arcoiris, no,
no va a pasar. No va a pasar nada.
Vale, pero el árbitro podría decirle, quítate ese brazalete que está pedido por FIFA, ¿no?
No.
Lo tiene que poner en el acta, simplemente, y está.
Ni eso.
Vale.
Ni eso, no, eso no es competencia del árbitro.
Con los colores de los brazaletes.
¿Qué vas a poner ahí del brazalete?
No, porque como FIFA ha advertido que está... No, estoy preguntando porque no lo sé.
No, eso de FIFA es consciente del hecho de que se está viendo por la televisión que hay un brazalete diferente al que suele usar el capitán inglés. Es evidente, ¿no? Entonces ya... Es responsabilidad de la FIFA tomar represalias o no.
No creo que haya una normativa concreta de qué color tiene que ser el brazalete de los equipos.
El partido
que hay normativa, Yo creo también que hay normativa, Creo que hay normativa, en la Champions tienen normativa.
Sí.
Sí, por ejemplo, en la Liga Española se puede llevar el brazalete el Barcelona con la señera.
La Liga Española es muy permisiva en eso, pero cuando juegas un torneo internacional tipo Eurocopa, tipo Mundial, todos los brazaletes son iguales.
Son iguales hasta las botellas de agua que sacan los
físicos. ¿Qué me queréis decir? ¿Que van a sancionar a Harry Kane o a la selección inglesa?
No, vamos a verlo mañana. Mañana a las 2 de la tarde lo contamos en la cadena
COPE. Si sucediera eso, sería lo mejor para toda la gente que está reivindicando cosas en contra de Qatar.
Seguramente la Federación Inglesa habrá pedido permiso a la FIFA y la FIFA les ha dicho pues lo que le ha dicho a todas las federaciones, vuelvo a repetirlo, que se abstengan de todo este tipo de mensajes.
Pero a lo mejor es una recomendación.
La FIFA lo único que quiere es hablar de fútbol para pasar esta bola de mundial.
Escucha una cosa, cambiar de tema, por cambiar de tema, de fútbol vale más que no hablemos hoy.
El partido flojito Qatar.
Pero si llevaban 5 meses concentrados Qatar.
Por eso estaban tan tensos.
Yo te digo, ha habido algo peor en el partido de hoy.
La gente que se lleva al descanso.
Sí.
Yo lo conté en la transmisión. Vamos a ver, hay que entender lo que aquí ha ocurrido. Esto es una fiesta nacional para Qatar. Esto es la apertura para que el mundo entero sepa lo que es Qatar. Los qataríes no les interesa el fútbol. A un partido de Liga Qatarí van como mucho 2.000 personas. Como mucho. Bueno, hoy los qataríes pensaban que igual que son ricos... Ellos también iban a ser ricos futbolísticamente y han ido a un espectáculo. Y cuando los 10 minutos palmaban 2-0...
Dijeron, esto lo tendremos comprado también, claro.
Han ido a ver cantar al catarí que cantaba antes del partido, luego las han ido.
Había rumores.
Primero me aburre y encima palmamos, me voy.
De hecho,
quedaban, en este campo caben 60.000 y en el descanso no quedaban más de 20.000 personas. Y en los últimos 15 minutos quedaban los 2.500 ecuatorianos que se habían ido todos. Fíjate, me hubiera gustado ver una imagen del palco. Porque no sé si el emir aguanta el partido entero, ¿eh?
Sí. De hecho, no, yo creo que la mejor noticia del Barça.
Yo soy periodista, sobre, ¿me entiendes? Y yo para esto hubiera valido. Yo soy el realizador y hubiera tirado la cámara al palo. Claro,
no se puede.
Total.
Dice yo, que no se puede. Pero...
En la FIFA sí, también ha dicho. Para
no
mí,
culpa,
que la FIFA
aquí no, culpa de, aquí no es culpa de Tebas.
No.
Sí, pero aquí sí
pero,
se puede.
Pero
hacer,
oye, yo
pasado. Robles dijo el otro día.
Mañana se van a ir otra vez. Mañana en el descanso, ¿qué va a pasar?
No,
es un tema.
No, mañana. Yo la duda que tengo es cuánta gente va a haber en los partidos.
Por eso, es que es muy preocupante.
Yo te lo voy a contar.
Aficionados de otros países.
El partido más grande.
Pero no llenan.
Mañana,
no,
Holanda-Senegal, no. Que es el más grande, el campo más pequeño porque caben 40.000, ponle que entre holandeses y senegaleses vamos a ser muy generosos.
2.000.
No, yo voy a ser muy generoso, 10.000, ¿vale? El resto van a ser catarís, invitados por FIFA.
Puertas abiertas.
Bueno, no, pero seguramente que el catarí que lleva esos cuatro hijos los lleva allí, cuando al niño se le acabe la play, diga, papá, vámonos ya, que esto ya se me ha acabado el juego.
Por cierto, en la transmisión del partido de hoy, ninguna imagen de cómo la gente se iba del campo, ¿eh?
Mirad, claro, yo no, creo no, que lo mejor del partido de hoy, a colación de lo que habéis dicho, de que esto no lo hemos comprado, ha sido precisamente eso. Sabéis que durante la semana ha habido algún tipo atrevido que, sin comerlo ni beberlo, ha puesto la sospecha en Ecuador de que podría ser un equipo que estuviera comprado en el partido de hoy frente a Qatar. Y para mí eso ha sido lo mejor, porque eso por lo menos dignifica al fútbol y hace ver
pero
que...
¿Quién, bueno, se atrevido, pues... ¿Quién se ha atrevido a escribir
eso? Eso se ha escrito.
No se puede hacer caso a
eso. Se publicó que habían comprado a 8 jugadores de Ecuador, a 8 jugadores de Ecuador, se publicó... Para que ganara el
pero
partido
publicó,
Qatar
con firma
por
y apellidos.
Se
una...
publican tantas tonterías, Manolo.
Bueno,
que
yo,
si alimentamos
yo te digo
todas
que se publicó,
las que
se publicó, se le dio aquí en este programa, con el Menda al frente, contamos la historia. Nos parecía sorprendente, pero bueno, no sé si has visto el rifirrafe que ha habido entre un llegador ecuatoriano y un
gesto
el
dinero.
Ecuatoriano, cuando le anulan el gol a Ecuador, se gira y a todos los catarís les hace el gesto de los billetes, de la pasta. Y el otro, vamos, se lo come, luego se han dado un abrazo. Bueno, o sea que el germen de que podía haber estado el partido amañado existía. Yo no me lo creía, pero existía.
Por eso, la mejor noticia de un pobre partido ha sido precisamente eso.
No, pero el pobre partido...
Que se ha dignificado el fútbol, por lo menos.
Lo que a mí me preocupa del pobre partido, más allá de peculiaridades del momento y demás, es que 32 equipos en un Mundial, que van a ser 48 en su día, es una barbaridad. Esto es...
Pero,
esto es,
pero ya llevamos muchos años con
pero
32.
Escúchame, Juanma, escúchame. No puede ser. No puede ser. Llevaremos lo que queremos, haremos universal todo esto. Este invento no da para 32 equipos. Y coñazos como este de hoy, que ha sido un tostón berberero, vas a vivir
había,
más.
Había mucha diferencia entre
los dos. Y esto meteré 16 equipos más. ¿Tú sabes lo que
voy a hacer? Yo no creo que vaya a haber más partidos como este. Hay que pensar que Qatar está clasificado.
Es posible que hayamos visto ya el peor partido del Mundial.
No, mañana hay un partido que...
Espérate lo que viene.
Te lo digo en serio.
¿Cuál?
Mañana juega Holanda, ¿no?
Estados Unidos-Gales
no está mal.
Holanda-Senegal.
Inglaterra-Irán.
Es un buen partido.
No, Inglaterra-Irán es un buen partido para ver a Inglaterra meterle 5 a Irán. Porque no me digas tú.
Bueno, ya veremos.
Bueno, también veremos. Hoy ha ganado Ecuador 2-0 a Qatar, pero daba igual. O sea, veías que Ecuador era mejor que Qatar sin apretar el acelerador. Pues mañana Inglaterra-Irán. Sí.
Irán ha estado en los dos últimos campeonatos cerca de clasificarse para octavos por un gol. Le ha faltado,
Como dijo
Johan Cruyff, que Irán no ha hecho el ridículo.
Sí, Qatar ganó la Copa de Asia hace 3 años.
Cuando ha ido a un Mundial no ha hecho el ridículo.
Sí, bueno, dijo el Johan en la Champions que todo empieza en cuartos.
Yo te digo una cosa, Juanma.
Debería sacar billete para las semifinales.
Los partidos inaugurales los debería jugar siempre el campeón del mundo.
Sí, antes lo
como era antiguamente. Porque eso te garantiza un gran equipo. O sea, con todo mi respeto para Ecuador y para Qatar, un partido inaugural que tú quieres la ventana al mundo, que eres la proyección de este deporte, con todo mi respeto, no lo puedo abrir Qatar y Ecuador.
Sí, pero
si tú metes un campeón del mundo abriendo... Ya, seguro el
50%. Pero Manolo, a ver, pero no. Ahora no nos volvamos locos con el partido de hoy. El partido de hoy es el primer partido de 64 y Ecuador se ha parado. Por eso, o sea, Ecuador se ha metido 2-0 y se ha parado.
Que ha ganado un
la noticia,
que partidos de este tipo todos los mundiales ha habido.
Sí, claro. Sí, lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Lo que dice la mano.
Es el primero.
Que es el primero. Y el primer partido tiene más audiencia que muchísimos partidos.
32 selecciones, no se puede aguantar, hombre.
Lo importante es lo que ha contado hoy Miguelito de lo que ha pasado con Benzema. Benzema, que ya está en España, que se ha ido, ¿cuándo? Esta mañana, ¿no, Miguelito?
Sí,
esta mañana se ha ido de aquí de Doha, de Qatar, y que se pierde el Mundial después de haber protagonizado unas semanas en el Real Madrid.
Se ha ido a Madrid, ¿eh?
Sí, se ha ido. A Madrid.
A Madrid, que no se ha ido a París, digo, que se ha marchado.
Ah, a Madrid, claro, donde está su casa, claro. Bueno, ahora recogerá las cosas y irá donde sea. O a lo mejor se queda recuperando en Valdebebas, es que no sabemos lo que va a hacer. Porque, claro, hoy hemos sabido cosas que no habíamos sabido en las últimas semanas.
Sí, porque esta última lesión, la que se produjo ayer con la selección francesa, es pública. Fue un golpe en el recto anterior de la pierna izquierda, fue sometido a una resonancia, 3 semanas de baja, así que empezará a trabajar para intentar estar disponible en el último partido del año del Real Madrid contra el Valladolid, pero lo que no sabíamos, lo que hemos avanzado en la tarde de hoy, es este oscurantismo que había. No se sabía muy bien por qué no jugaba Benzema con el Real Madrid. 27 minutos en 6 partidos, se está borrando, se está reservando para el Mundial, una fatiga muscular. Iban pasando los encuentros, Benzema no se entrenaba con sus compañeros. Bueno, pues lo que hemos sabido es que inicialmente sí hubo una fatiga y por esa fatiga se perdió 3 partidos, el Sevilla, el Leipzig y el Girona, pero después de reaparecer contra el Celtic de Glasgow en el Bernabéu el día 2 de noviembre, tuvo 27 minutos en un partido decidido en la segunda parte, en el entrenamiento siguiente sufrió un desgarro y sufrió una rotura fibrilar en el isquio de la pierna derecha. Esto, Juanma, sucedió tan solo 19 días antes del debut de Francia, que se va a producir el próximo día 22. Así que el hecho de que Benzema llegara también sin entrenarse con normalidad a la concentración es porque estaba saliendo de esa rotura en el isquio de la pierna derecha. Son 2 lesiones diferentes, esta es en la pierna izquierda, pero eso es lo que hemos podido aportar en el día de hoy, porque bueno, estaba ahí sobre la mesa el debate si es que Benzema pasaba del Madrid y solo estaba pensando en Francia. No, se lesionó y sufrió una lesión muscular.
La de ahora has dicho que es una rotura por un golpe, ¿te he entendido?
Bueno, sufrió en el entrenamiento de ayer, no sé si fue un golpe o no, fue una rotura que ha confirmado la resonancia, una rotura en el recto anterior de la pierna izquierda. 3 semanas.
No es un golpe, pero bien.
Vale, claro, no, por nada, si ese parte lo habían pasado diciendo que era por un golpe, para mí es difícil creer que sea por
un golpe. No ha sido un golpe.
Pero es una lesión no seria, pero es una lesión que hay que descansar. No se puede forzar, vaya.
Van 3 lesiones de Benzema este año, ¿eh? Recordemos, la primera en Glasgow en septiembre.
Lo ha jugado todo.
Luego una fatiga muscular, no jugó en Getafe. Luego otra fatiga muscular que acabó en una rotura fibrilar. Y otra nueva rotura fibrilar en otra parte de su cuerpo ayer.
Claro, es que Benzema, con todo mi respeto para Benzema, como le pasa a todos los grandes futbolistas, cada vez tiene un año más. Y es que, claro, el chorro de partidos que está jugando Benzema, mirad la temporada que hizo el año pasado.
Claro, es que el año pasado hizo un esfuerzo muy grande para ser
Balón de Oro. Benzema hizo un esfuerzo brutal. Jugó todo, al final descansó y esto te pasa factura.
Incluso le pasa a los que no son futbolistas también, que tienen un año
más. No, pero ahora te das cuenta de lo que decía Ancelotti, que Benzema, la mejor manera de preparar el Mundial sería jugando.
O sea, Juanma, es que yo creo que eso no hay ninguna
duda. Bueno, pero Ancelotti mintió, ¿eh? Hay que decirlo porque Ancelotti...
No dijo toda la verdad.
Bueno, eso para mí es mentir.
Bueno, dijo...
Uno lo llama de una manera, para mí es mentir. Ancelotti...
Han ocultado la lesión, es lo que quiere decir.
Para mí, Ancelotti mintió. Para mí, para vosotros, de hacer lo que os dé la gana. Ancelotti quiso proteger a Benzema, quiso cubrir a su jugador con todo su derecho, pero no dijo la verdad.
Ya, pero mi pregunta... No, perdona, Juan, mi pregunta es, ¿por qué miente?
Porque pues, le quiso proteger.
No, pero ¿qué es proteger? ¿Qué es proteger?
Proteger es no poner la alerta en The Shams para que no le para que de mano le sustituya.
Muy poca gente sabía lo que le pasaba a Benzema, ¿eh? Muy poca gente.
The Shams no lo sabía. The Shams
pues
no
seguramente
lo sabía.
Pues seguramente
a lo mejor,
no.
Emilio, a lo mejor...
Si lo hace así es porque no quiere que lo sepa.
No, claro.
Para mí, yo no estoy de acuerdo.
Había un mutismo absoluto. De hecho, ya te digo que sospechábamos...
A mí me parece una locura.
Que estaba lesionado, que era algo más que una fatiga, pero vamos, aunque dijo una frase también Ancelotti, solo esto, Ancelotti dijo... Benzema volverá a ser importante en la segunda parte de la temporada. Sí. O sea que ya prácticamente...
Palomar, que no le he oído casi,
sí, ¿no?
Palomar.
Que Ancelotti dijo también que no podía, que Benzema estaba ahí porque no jugaba con el Madrid porque no podía. Es lo último que dijo Ancelotti y Benzema. Dijo una verdad a medias. No soy tan radical como Manolo. Bueno, intentó protegerle, pero también dijo que no podía. Y se ha visto que no podía. O sea, ha ido lesionado a este Mundial.
Dijo que no tenía buenas sensaciones. Y no es que no tuviera buenas sensaciones. Es que estaba lesionado.
Claro, claro.
Claro, cuando uno tiene buenas sensaciones es que no se encuentra bien, pero cuando uno está lesionado no es que tenga buenas sensaciones.
Estaba seriamente
es que no puede
lesionado.
Jugar, coño. Estaba es que vamos a decirle las cosas como son. Si esto lo dice Luis Enrique, lo estamos matando. Pero es que lo dijo Ancelotti, dijo que no tenía buenas sensaciones. No, mire usted, sensaciones las tendría buenas o malas, es que estaba lesionado.
Vamos a ver, tenía una rotura en el isquio. Eso no es
seriamente. ¿Cómo va a tener buenas sensaciones?
Eso se llama lesión.
Claro, claro, eso se llama lesión. Eso no es tampoco una lesión seria, sino
pero
que es una lesión
es una broma,
en la que cuidándola hubiese llegado al Mundial.
Bueno,
yo no creo que Benzema, ocultara su lesión porque Deschamps no lo supiera. Porque Benzema es un jugador demasiado importante como para que Deschamps, oye, mira, trátate, trabaja, cuál es el tiempo de recuperación, vamos a montar una reunión con los médicos, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que Benzema ocultó su lesión porque no quería ser, previo al Mundial, foco mediático por de toda esta historia.
Si no fue igual,
igual no.
Precisamente por no decir la verdad, yo creo que se especuló y se habló más de qué le pasa a Benzema que si hubieran dicho, mira, Benzema tiene una lesión y en tres semanas va a estar como un
porque ese riesgo,
a nivel de días, daba para comunicarlo tranquilamente, oye, esta es la lesión, son dos semanas, tres semanas y llega para tal fecha, está. Punto.
Está fallando el aparato, el de
hace
la radio,
tiempo,
digo. El de la radio, digo, ¿eh? El de la radio, Albelda.
Por lo tanto,
ahora te reconectamos, Albelda, que hay que resetear eso.
Por
decía,
lo tanto, me reafirmo.
Acaba de tumbar a Benzema es la lesión de ahora. Yo creo que la lesión que tiene en el Madrid, con la fatiga, acabó siendo un disparate. Pero lo que la acaba de tumbar es la última de ahora. Porque la que tiene, que no juega. Se suponía en su momento que podía llegar al Mundial, pues, sino el primer partido al segundo.
Sin ningún problema.
Acaba de liquidar es esta última.
Razón de más para pensar que el entrenador lo conocía, razón de más para él no haber manejado, no haber pensado, ya que tiene la confianza de Florentino, del entrenador, de todos, de que él nos estaba borrando. Pero él no sopesó a lo mejor que habría especulaciones sobre él. Eso
al
es
final,
lo que a lo mejor no sopesó o asumió, puesto que tengo la confianza de Florentino y de Ancelotti. Pero yo creo que lo que no quería es ser foco mediático previo al Mundial.
Lo que está claro es que no se ha borrado. Lo que está claro
no,
que
no, eso seguro. Con lo cual, al final se enfadaron los seguidores del Madrid y ahora se enfadaron los seguidores de Francia.
Jugó lesionado el año pasado en París. Sí. Y
pero
juega con un dedo,
pero está el hombre
ha perdido tres mundiales.
Tiene un dedo torcido el hombre.
¿Cuántos mundiales ha perdido?
Este hubiera sido su segundo mundial.
Claro,
bueno, 12:34, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando este tertulión de tiempo de juego, Arauz?
El presidente de la FIFA dice que se siente gay y acto seguido prohíbe al capitán de Inglaterra lucir el brazalete arcoiris. Toma coherencia. Infantino es un jeta y un sinvergüenza, como lo era Blatter y como lo es la FIFA, que no es más que un nido de corruptos. Qué pena que todos seamos cómplices de este esperpento. Otro oyente dice, el mundo se cambia gracias a personas valientes. Si hace dos años las federaciones se hubieran plantado ante el Mundial de Qatar, hoy tendríamos Mundial, pero en un país que respeta la libertad. Otro oyente, en cambio, dice, yo este mes voy a ver partidos de fútbol, no mítines políticos. No podemos echar la culpa a los que concedieron el Mundial. Todos podemos aportar nuestro granito de arena y no ser palmeros de Qatar y de la FIFA. Mucho habláis, pero bien que os vais a gastar el dinero allí. Y otro oyente decía, en el 78 se hizo un Mundial en Argentina en plena dictadura de Videla y los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 en pleno nazismo. Los que mandan siempre han hecho lo mismo.
Por cierto, un recuerdo especial para Ciro López, que no está hoy en la tertulia. Es que le tenemos en el hospital.
Se le ha hinchado la próstata.
Se
llama prostatitis eso.
Pues ojalá se recupere pronto. Yo he hablado con él ahora antes.
Mira, Antonito también se le ha hinchado otra cosa.
Yo también. De momento estoy pasando las revisiones.
¿Sí?
La ITV la estoy pasando muy bien.
Información tuya.
Más subirse de la cabeza.
Un beso para Ciro, insisto, que le echamos mucho de menos y que la semana que viene estará aquí otra vez con todos nosotros. Bueno, no, esta semana, en cuanto lo suelten ya...
Ya va bien.
Ya le metemos en
la
en cuanto lo suelten. Parece un miura.
Sí, es que claro, es que ya está ahí atrapado. Y ahora llega en el tertulión el tramo que vamos a dedicarle a la selección española. Ha habido un Twitch hoy, otra vez, de Luis Enrique. Ha estado pendiente Elena Condis del Twitch de Luis Enrique y ha publicado Luis Enrique una foto en Instagram en pantalón de deporte sin camiseta. La típica foto de Cristiano Ronaldo mostrando tableta, pues en ese plan está nuestro seleccionador. Está volcado ahora mismo en las redes sociales y en el streaming y en todo. Lo está pasando pipa. O sea, está viviendo una segunda juventud. Es fantástico verle con esa energía. Ahora... Les contamos que cómo nos lo pasamos anoche, ¿eh? En la cena de todo el equipo, ¿eh? Un compañero trajo embutidos desde España, otro queso.
A mí lo más me gustó fue el vino.
Hombre, hombre, es que abrí una botella de Fuentespina de Ribera del Duero y fue flipante, absolutamente flipante.
A Miguelito también, ¿eh? Mira cómo
se sonríe. ¿Te gustó, Miguelito? ¿Te gustó?
Me encanta, recuperó.
Lo pasamos genial, ¿eh? Creo que Fuentespina fue la clave de esa cena de inicio de Mundial. Así que, con Fuentespina hay que repetirlo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño,
escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Son las 12 y 40, las 11 y 40 en Canarias, las 2 y 40 aquí en Doha. 2 y 40 de la mañana, ¿eh? Aquí en Doha.
Se ha quedado, dicen que no tendrán noche.
Se ha quedado buena noche.
Madre mía, y así un mes seguido. Esto va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva mundial. Aquí estamos con todos los compañeros de todo el mundo y la verdad es que nos saludan y nos dan la enhorabuena por este tertulión, por la forma en la que lo llevamos, el orden con el que opina todo el mundo. Hay muchos medios que han venido a tratar de estudiar un poco el éxito de este formato y les hemos dicho que es imposible trasladarlo a otros idiomas. Es muy difícil, es muy difícil porque no creemos que en esos países, desde donde nos han venido noruegos, finlandeses...
Están todos durmiendo ya, no hay radio nocturna.
Ha venido australianos y nos han dicho, tertulión, tertulión, please, tertulión. Y no somos capaces de darles la fórmula del
tertulión. Ellos son muy indisciplinados, nosotros somos muy ordenados.
Eso
muy...
es. Bueno, España juega el miércoles a las 5 de la tarde. Mañana estaremos allí en el entrenamiento de España. Bueno, hay dos entrenamientos mañana, Miguelito, de España.
Uno, uno.
No, yo ha dicho Luis
doble
Enrique.
Sesión.
Ha dicho Luis Enrique que dos.
Anda.
Miguelito.
Es que Miguelito no venía a jugar.
Miguelito, hay que ver.
Es que tengo partido y me han puesto partido por la tarde, así que me salto la.
Vale, vale,
la
tarde me la salto. Sáltatela, pero que ha dicho Luis Enrique que dos.
Y quiere ir al Polonia a México. No puede con el España y va a ir a Polonia.
Te cuento yo más cosas, Miguelito. Y ha dicho Luis Enrique que están todos disponibles.
Sí, eso ya lo sabíamos, ya lo hemos dicho.
Sí, ahora lo sabes. Sí. Antes,
no, ahora sabes. Esta mañana había una alarma cuando no se había entrenado Morata, vamos, que parecía que se tenía que volver a Madrid. Es un dolor de garganta. O sea, fíjate cómo estaba.
Claro, hombre, no sé.
Bueno, y Luis Enrique, que ha hecho Twitch y que evidentemente es la estrella ahora mismo de todas las redes sociales.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¡Sensibles!
Sin frenos. Sin filtros.
¡Adelante!
¡Viva los haters!
Bueno, pues este es el ritmo que tiene nuestro seleccionador que hoy ha streameado. Ha streameado. ¿Cuánto tiempo ha estado en Twitch?
45 minutos, tercer Twitch en 3 días.
Mucha gente, ¿eh?
Muchísima gente, ha habido un pico de audiencia de 120.000 espectadores, más que anoche, porque ayer competía con el Kun Agüero y también con un partido de fútbol en directo de youtubers. Y bueno, lo he visto como siempre, ¿eh? Muy natural, desatado, en su salsa, se nota que disfruta. Tiene moderadores, hay un poco de lentitud en algunos momentos. Porque
Manuel Campo Vidal es el moderador histórico de los debates.
No, en este caso moderadores de la selección.
Del Twitch, vale.
Para poder eliminar comentarios ofensivos que vayan apareciendo a lo largo del streaming. Ha habido un capítulo cultureta de Luis Enrique. Ha dicho que él promete poner música, pero ahora que por derechos de copyright no puede, y que la playlist de Lucho dice que es un poco carroza de 52 años, pero que ya compartirá música. Ha recomendado también un libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. No sé
si dice que le ha marcado mucho ese libro. No lo he leído.
Es un psiquiatra austríaco. Y bueno, ha habido un momento en el que Luis Enrique se ha reído muchísimo cuando ha hablado del troncho, que el troncho...
El troncho es como llaman a la Copa del Mundo.
Sí, en vocabulario de Lucho es la Copa del Mundo.
¡Qué buena! Vini 99 Junior, ¿has pensado en escribir un libro después del Mundial y llamarlo El hombre en busca del troncho? ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Si algún día escribo un libro, lo escribiré yo. No lo descarto. Y si lo hago, será El hombre en busca del troncho.
Le encanta, ¿eh?
Le encanta. Dice que antes de irse a dormir siempre lee. Que no está pendiente ni del móvil ni de pantallas, que le gusta mucho leer.
Le
ha
dicho que las series que le tardan meses,
sí,
en que no
gusta...
es muy continuo.
Sí, sí,
pero
ya
ha sido toda la vida, mucho leer.
No, sí, ha dicho que no escucha nada, evidentemente.
Nada,
ya lo sabíamos.
Y bueno, también se le ha preguntado por quién podría ser un posible entrenador de la selección de fútbol.
¿Quién de los chavales ves como entrenador en un futuro? No vale Busi. Muy bien, me gusta. Pues a Eric García. Le gusta, además, esta pregunta yo muchas veces cuando estoy con los jugadores les pregunto antes de la charla. Y a modo de chascarrillo les digo, bueno, pues esta charla, si queréis os la paso, que las tenemos todas grabadas. No os voy a cobrar, pero las próximas os cobraré. Todo es como hacer el curso de entrenadores, pero dijéramos un máster.
Luego ha dicho que le gusta mucho el Valencia y el Betis.
Sí,
cómo
sí.
Juegan el Valencia de Gattuso y el Betis de Pellegrini.
Sí, entiende que la gente del Betis esté enfada con él por no convocar a Borja Iglesias y que le encanta el Valencia de Gattuso. Mañana no habrá Twitch, mañana no escucharemos
por
esta
la voz,
careta.
¿Ha dicho?
Sí, porque tiene que guardar la voz. Claro, es que lleva tres streamings consecutivos y mañana tiene que reposar.
Mañana no vengo tampoco.
No, no, tú tienes que guardar la voz también.
No, no, es que las estrellas tienen
que
cuidarse. Y bueno, ya ha batido récords, porque tiene 400.000 seguidores en Twitch, Luis Enrique, que...
¿400.000?
400.000, sí, sí.
Eso, había sí, Elena, había no vale, Elena mucho, 73.000 personas
Manolo.
Enganchados ¿qué? Y todavía no había empezado.
Sí, sí, porque o sea, ya tenía unos problemas...
73.000.
Problemas técnicos ahora, con el micro, cosa. Se ha retrasado y estaban ya 73.000 esperando el streaming de Luis Enrique.
Una cosa, esto está... A mí me encanta lo que hace... Pero esto es una entrevista digital de toda la vida. O sea, es una entrevista de estas que van saliendo las preguntas y él va respondiendo.
No, es una charla.
Una charla pero coloquial. Sí, pero que esto se lleva haciendo ya mucho tiempo. Que, claro. Quiero decir que las conversaciones en medios de comunicación de manera digital se han hecho toda la vida. Y... Claro. Y me parece fantástico que lo haga. Se le ve distinto, o sea, es...
No, es que incluso ha ideado a su hijo Juanma, también.
A mí sí. Me parece bien, pero mi pregunta es, si ahora los chavales deciden también hacer un canal de Twitch o demás y quieren...
Ayer ya estuvo Busquets con el Kun Agüero y Rodri también.
No les dice nada.
Emerick Laporte hace directos en TikTok, ¿eh? Hoy, por ejemplo, ha hecho uno. Que es un directo igual, o sea...
A mí lo que está haciendo Luis Enrique me espanta. Directamente.
¿Te parece
me recuerda a Maduro, me recuerda... A cualquiera.
¿Pero cómo te va a recordar a Maduro?
Vamos a ver, el seleccionador nacional en España es como si fuera el ministro. Un ministro. Tiene un cargo similar a un ministro.
¿Pero cómo va a ser Luis Enrique un ministro? No, ¿verdad? Estamos comparando al seleccionador español con un ministro.
Estoy diciendo en forma figurada, como lo mismo que se dice que ser presidente del Madrid es como ser ministro. Pues el seleccionador nacional tiene que representar al país. Y lo que está haciendo este señor es una pata.
¿Y qué pasa? ¿Que no representa el país porque haga interactúe con la gente?
Pedro, si precisamente se está poniendo a disposición del país entrevistado por la gente.
No, que le hagan entrevista de los periodistas de verdad.
Pero la gente no tiene derecho. Perdona, Pedro, ¿y la gente no tiene derecho a preguntar por qué?
No, o sea, ¿tú ves normal que un seleccionador español está haciendo lo que está haciendo este señor?
A ver,
no, que sea pero
precisamente por ser la primera vez me llama mucho
Pedro,
la atención.
Pero Pedro, está respondiendo a preguntas de aficionados
de forma pública porque es un sitio público.
¿Y qué pasa?
Sí. Bueno, que no me parece muy bien que el seleccionador español que tiene una responsabilidad superior a cualquier entrenador y a cualquier persona lo haga.
Pero vamos a ver, Pedro,
no le parece bien y ya está.
Vale, ya está.
Ya, vale, perfecto, pero que es que quiero que me argumente porque yo lo único estado viendo entero hoy.
Sí.
No me parece que eso dañe la imagen de nadie.
Qué va, hombre,
no, pero si no estoy diciendo que dañe la imagen de nadie, me está dañando la imagen de la selección española, que responsable de la selección española se pone a responder preguntas de cualquier tipo de gente que le manda ahí.
En vez de responder
a los profesionales.
No, los profesionales responden en rueda de prensa.
No, pero no personalmente.
Exactamente igual.
No personalmente.
Porque no quiere, es que tampoco pues responde aquí personalmente
a nadie. Que se enfrente a eso y no a eso otro.
Pero ¿por qué se tiene que enfrentar a eso?
Porque también se enfrenta a eso, Pedro. Es que va a haber ruedas de prensa antes del partido y después.
Es obligación, es el seleccionador de la selección española.
Correcto.
Perdona, Pedro.
Del equipo nacional español. Y hace sus ruedas de prensa correctamente.
Claro. Muy bien. Sin sus ruedas de prensa oficiales.
Pues yo prefiero que después de la rueda de prensa tenga entrevistas personales con los periodistas y no esto que está haciendo.
Y él prefiere eso.
Vale, muy bien, pues yo creo que está haciendo el ridículo. Persona. Y dentro de unos años dirán, mira, ¿te acuerdas de cuando Luis Enrique hacía esas tonterías con el Twitch? Pues ya verás.
A lo mejor te pasa al revés.
Ya veréis dentro de unos años.
Una pregunta. Ayer dijo Emilio
Pérez de Rozas, yo creo que con acierto, ¿esto lo hará también si no le van bien las cosas?
Lo hará cuando le dé la gana.
No, pregunto. Sí, sí. Yo no estoy...
No.
Hay una cosa que sí quisiera añadir a lo que debatimos ayer, y es que...
esto lo debatimos ayer.
A mí, por ejemplo...
El tema ya está pasado.
A mí, por ejemplo, en el tema este del Twitch, ha habido dos cosas, yo los he visto los tres, y me parecen muy interesantes, pero yo creo... que esto tiene un peligro, y es el peligro de abrir la caja de los truenos, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, aquí ha habido, por ejemplo, el tema de su hija, que los medios de comunicación españoles se portaron exquisitamente.
Como no podía ser de otra forma.
Y el otro día, en su segundo tweet, Luis Enrique ya sacó fotografías de Costa Rica, de su viaje, donde salía esta chica y tal y cual, y todo esto. Entonces, un momento. Lo que quiero decir, perdón, me dejáis terminar, lo que quiero decir es que a partir de que él hace eso, ese tema ya es debatible.
Pero espera un momento.
Un momento. Perdona, ese es el primer punto. Y el segundo punto ya fue... Y el segundo...
¿Emilio?
No, es que ha ido la tontería esta en Toñito de hoy, cuatro puntos.
Era una broma.
Me he parado. Emilio. Vale, bueno, muy bien.
¿Tú cuando pues me haces
esto, no. Estamos en Doha y parece que se corta.
Vale, pues el segundo tema fue el de ayer de Ferran Torres, que todo el mundo está con el tema de que es el
novio es tabú,
de la hija. Y él lo sacó, y hoy la pregunta que le ha hecho el periodista a Ferran Torres, no sé si os habéis fijado, que ha ido precedida de este era un tema interesante, claro, que nosotros no queríamos comentar, pero claro, como el seleccionador lo ha sacado, lo sacamos. Sí. Lo que te quiero decir es que probablemente estos tweets darán para que ya sea todo posible de hablar en las conferencias. Espera un momento.
Eso que tiene que ver. Emilio, espera, no. Es que se nos acaba el programa. Acaba ya, por favor, la exposición. Venga.
Queda todavía, ¿eh? No, hombre. Quedan 40 minutos.
A ver, Emilio, por favor, te lo pido. Termina, que queremos hablar los demás. ¿Qué más quieres decir? Emilio.
No, ya la has cortado.
Lo que quiero decir es que no sé si él es consciente, él, y lo hace expresamente o no, de que a partir de ahora todo es posible en las conferencias de prensa abiertas a los
totalmente,
periodistas.
Totalmente. ¿Vale?
Cosa que antes no parecía, repito, perfecto, porque nadie quiso hablar de su hija y él ha sacado el tema de su hija. Nadie ha querido hablar de que porque claro, si yo fuera Borja Iglesias, o fuera Gerard Moreno,
Emilio, déjalo.
Déjalo, Emilio, no, Emilio. Emilio, aquí la única historia está en que ha naturalizado que un jugador de la selección tiene una relación con su hija. Y totalmente. Punto. Y ya está. ¿Y en qué cambia eso la vida? ¿Nos cambia algo la vida?
No, perdona. No, es que... Ha naturalizado que él lo prefiere a otros.
No, ha bromeado, perdona.
Ha bromeado. Hay que saber que bromea o que no bromea. Sí. Si tú eres Borja Iglesias, ¿crees que bromea?
Sí.
Bueno, hombre, sí, claro que sí. Y yo creo que además... Sí.
¿Sabes por qué? Porque si no bromeara, no lo diría.
Claro.
Así de claro.
Porque creo que le ha dejado claro el talante que tiene Luis Enrique, precisamente es un tipo que no engaña, que se sabe perfectamente cuando está hablando en serio y cuando está bromeando.
Mira, una cosa. El primero al que le molesta que Luis Enrique no conceda entrevistas es a mí. Pero yo qué voy a hacer, cambiar mi opinión...
Perdona, que yo no estoy hablando de eso, no te equivoques. A mí que Luis Enrique haga lo que quiera. Yo lo que estoy diciendo es que él está abriendo una temática que hasta ahora no estaba hecha.
Pero Emilio,
esto es nuevo.
Cuando se abra del todo, ya veremos lo que pasa. A ver si es coherente y sigue interviniendo después de que caiga en los partidos.
O sea, y él es el único...
Yo lo siento mucho, pero cuando hoy he oído a Ferran Torres decir el seleccionador y yo sabemos distinguir cuándo es familiar y cuándo no, es que me he meado de la risa.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no me lo creo, hombre.
Perdón, ¿cómo que no te lo crees? ¿Qué te crees? ¿Que en un entrenamiento?
No me lo creo. Tal y como estaba Ferran Torres jugando, lo ha convocado porque lo ha convocado.
Emilio, ya iba con la selección antes de ser la pareja de la hija.
Lo que conozco yo a Luis Enrique, si un problema puede tener Ferran Torres, es ser la pareja de la hija del entrenador, porque le va a exigir mucho más que a los demás.
Seguro.
Y otra cosa que yo creo que es evidente, el seleccionador, si gana, gloria bendita, podrá hacer lo que le dé la gana. Y si pierde, todos serán leches por todos lados, con Twitch,
pues si
sin
le da
Twitch,
igual.
Con Ferran, sin mira. Ferran, y eso es así, o sea, es que, bueno, lo va a seguir haciendo cuando pierda. Cuando como pierda ya, claro, da igual sí. que lo haga o no y, lo haga, el porque único, le van a caer por todos lados.
El
y
único
cuando
que tiene,
ganes, hará lo que le da la gana también.
El único que tiene el derecho legítimo a hablar de cosas personales es él mismo. Si él abre la caca y decide claro, hablar de un tema personal, es su vida.
No,
lo que yo, tú no vas a preguntarle por un tema personal si él no ha hablado no, de su tema personal que, o no quiere hablar de su tema
sobre
personal.
Sobre todo que al, claro. al único al que le podía molestar o sea, era no, a, Ferran, refiero, perdón, a Ferran o a su hija. Que hoy Ferran hubiera dicho, pues mira, yo prefiero que no se me aluda a esta circunstancia, punto. Pero claro, no le va a decir eso a,
no,
al,
no,
al entrenador. Claro, solo faltaba que le llegara hoy Ferran Torres y le cantara las 40 a Luis Enrique.
Pero lo que sí pasa a partir de ahora, yo creo que hace bien hablar a Luis Enrique, bendito sea, porque cada vez que habla nos llena de minutos, aunque a Miguelito no le gusta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo si mañana fuera a la rueda de prensa le preguntaría, si Ferran hubiera tenido el mismo 15 de Gallá, ¿usted lo hubiera mandado para casa?
Claro.
Eso lo preguntaría.
Pues si te va a responder perfectamente, Manolo.
No,
te va a responder perfectamente.
Ya lo sé que me va a responder. Pues
porque
si Luis Enrique tiene algo, si Luis Enrique tiene algo muy claro, que es que va a responder a todo.
Yo lo que no puedo entender es que haya periodistas que estén en contra de esto que nos da contenido. Esto nos da contenido. Esto nos da información.
Si tú crees que esto es contenido profesional...
Hombre, mira, estamos hablando de eso ahora mismo, Pedro.
Me conceda una entrevista a
Pedro,
mí.
Pedro, tú has escuchado...
Y que no haga esta patochada que hace todos los días.
Pedro, escucha una cosa. ¿Qué? ¿Tú has escuchado alguno de los Twitch?
No, es que aguanto 5 minutos.
Vale,
no
pero
lo soporto.
Hoy, por ejemplo, yo lo que he escuchado... Bueno, escúchame una cosa, pero a lo mejor es un problema tuyo que tienes una...
Vale, correcto, sí, seguro, pero no lo soporto.
Pero yo los 45 minutos que he escuchado hoy no eran patochadas.
Sí, bueno.
Estaba contando cómo era la vida de la selección española en esta concentración, estaba contando cómo está el equipo, ha contado lo que hace él como entrenador
Vale, ¿y por qué no lo hace con un profesional?
Bueno, Pedro, porque te estoy diciendo que lo hace exactamente igual en rueda de prensa. Si mira,
no, con un profesional.
Mira, Pedro, yo
en la rueda de prensa
Pedro,
se puede hacer una pregunta y no te dejan repetir.
Pero entonces tú, Fouto, tú, el problema que tienes es que no lo hace con un periodista, pero el contenido no te puede ofender, porque es un contenido
es que
va acorde totalmente
con
la temática que estamos...
Un profesional, precisamente por ser profesional, lo que quiero es que eso lo haga con profesionales.
Pero que lo hace en rueda de prensa.
No, digo con profesionales de cara a cara.
Pero
que eso
es
lo que hace como seleccionador español. Como seleccionador español.
En rueda de prensa lo hace con todo el mundo.
Vale,
y en rueda de prensa se te permitirá una o dos preguntas.
Perdón, un segundo a todos. Voy a preguntarle a Elena y a Miguelito, que están todos los días con todos los periodistas que cubren la selección española, si están los periodistas cabreados o están contentos con esto que hace Luis Enrique. ¿Qué palpáis vosotros?
Hay de todo.
Pero más o menos...
Hay de todo. Yo creo que hay gente que le gustaría, como dice Pedro Martín, que Luis Enrique atendiera
tú
personalmente.
Eres de esos.
Yo,
pues, sí, claro, pero que no, que a mí también me gustaría
que
atendiera personalmente.
Eso estamos
todos
de acuerdo.
Vale,
es que
pero
Luis Enrique
tú,
tiene
no
meses y meses
a
y
mí
meses
me parecen interesantes las
versiones
de
que
otro debate.
A ver, perdón, perdón,
no lo
hice otra vez. Elena, ¿tú qué percepción tienes?
Bueno, evidentemente, como a Miguelito y como a todo el mundo, nos gustaría que nos atendiera Luis Enrique y que fuera tan natural y que estuviera... tan amable en algunos momentos y tan desatados en sala de prensa, pero yo que he visto los 3 tweets enteros, la verdad es que me entretiene y me aporta información, que
claro,
quizás
claro.
no sé, y hoy ha contado cosas que seguramente en una sala de prensa o no se le pregunta o no,
no le
hay
vas
tiempo.
A preguntar, no le vas a preguntar, ¿usted qué prefiere? ¿Carne
o qué prefieres, por ejemplo, que
Juanma, te voy a decir,
una rueda de
prensa
no tiene nada que ver una entrevista personal, que le puedes preguntar cosas más personales.
Claro, Pedrito, pero como él no quiere hacer entrevistas personales,
¿por qué?
No las ha hecho nunca.
¿Por qué?
Porque como entrenador
pues
no las ha hecho nunca.
No,
perdona, mira. No es un problema de valentía de Luis Enrique, porque Luis Enrique si es algo...
Sí, sí,
no,
él dice que los periodistas no nos quiere.
No.
Y por eso no nos concede entrevistas.
Pero vea, parece que le estoy defendiendo cuando yo no me hablo con Luis Enrique. Eso para empezar. Segunda cosa, lo que te digo es... Él no es por un problema de valentía, es un problema de que no soporta a los periodistas.
Pues ya está, exactamente.
O sea, no les soporta, no nos soporta.
Yo escuché alguna...
Al 95% de periodistas.
No nos soporta hacer lo que está haciendo.
Yo escuché que es que no tenía tiempo de atender a todos los medios de comunicación.
Pero si tienen meses y meses y meses...
No los ha atendido nunca como entrenador, ni ahora ni nunca.
Lo tenía, y Lopetegui lo tenía, por ejemplo.
Del Bosque todas las noches 45 minutos con las 3 o 4 radios en las previas.
A ver, Hazme una pregunta, hazme una pregunta.
Otras maneras de llevar esto, cada uno lleva como quiere.
Claro, como quiere.
Mira, Del Bosque atendía a todos los periodistas. Bueno, pues yo sí le tengo que prestar 5 euros porque sé que me los va a devolver antes a Luis Enrique que a Del Bosque. Es que eso no tiene nada que ver. Eso son formas. Son formas. Ese ataque no. Yo prefiero a Luis Enrique.
Eso está feo, eso que has dicho.
Yo prefiero a Luis Enrique.
A mí me parece que deberías justificarlo, ¿eh?
Porque además los conozco a los dos. Prefiero, repito, Antoñito, prefiero
a Luis Enrique. Calla ya. Ya está.
Calla ya, Santi, calla ya.
No, te lo digo a ti.
Ah, me lo sé, sí.
Prefiero a Luis Enrique que a Del Bosque, está claro. Me parece más honesto. Ya
iba
está.
A hacer una pregunta.
Peor educado, pero más honesto.
¿Más honesto?
Pero, sí. Estamos haciendo amigos hoy, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver.
¿Qué te ha hecho Del Bosque a ti?
Pero vamos a ver. Que conozco a los dos.
El tío más honorable de España.
Conozco a los dos. Y dentro de eso yo puedo elegir uno de los dos. Y el hecho de que uno sea más educado no significa...
Pero tú habrás tenido algún problema con Del Bosque, Cañizares, porque lo que estás diciendo no es normal. ¿Tú
eso
has tenido
normal.
Algo con Del Bosque? ¿Qué te ha pasado
no
con Del Bosque? Dínoslo.
Prefiero a Luis Enrique que a mucha gente que no conozco. No hace falta que haya tenido problemas.
Ah, vale,
¿no?
muy bien.
No puedes desprestigiar a Del Bosque si no lo conoces.
Bueno, vamos a dejar este tema porque me incomoda. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque Del Bosque sí que es uno de los oyentes de este programa.
Claro.
Y no
gran creo, oyente, no. Juanma,
gran oyente.
Este y es se lo tío, agradecemos.
Buena persona.
Mira, y me se está escribiendo ahora, dale un abrazo a Santi. Dile que no fue culpa mía, que...
Que se le cayó también.
Escucha, quería hacer una pregunta a Emilio Pérez de Rozas, no quiero dejarle sin la pregunta.
No, te la quería preguntar a ti. Adelante. ¿Tú crees que eres tan defensor de esto del twist? ¿Tú crees
No, yo ahora quedo
tú
yo
dentro,
defensor del
dentro,
twist.
Del twist de, no, del twist de Luis Enrique.
Sí.
¿Tú crees que dentro de las 54 o 56 motivos que se han inventado para hacer este twist no está...
El primero.
Vale, perfecto.
El primero.
Vale, gracias.
Es que además yo lo que me pregunto...
Vale, es que no entiendo
¿hasta
la pregunta.
¿Hasta el qué? No está el acertijo.
No está fastidiar a los medios
El primero, hombre, el primero.
No,
yo creo que no. El primero con diferencia. Y yo lo que me pregunto...
El primero con diferencia,
vamos, el primero, vamos, si te entiendo que se hubiera parido.
Es que de verdad.
Yo lo que te digo, lo que te digo, además de que esto es verdad, yo lo que digo es que yo no veo al señor Escalón, el señor de Champs, el señor Van Gaal, yo no le veo en este rol. Cosa
no,
que
pero,
¿y qué pasa? ¿Eso es bueno o malo?
Oye,
a lo mejor es malo lo que hacen ellos.
Dejad hablar a Guas.
Se acercan a la gente.
Dejad hablar a Guas.
No puedo seguir riéndome de esta gente.
Sigue riéndote, que te escuchamos siempre escucha. Sigue, Guas.
Que he estado esperando media hora. Que a mí haga lo que le dé la gana, faltaba más. Si pasado mañana, a lo sumo le aguantamos un mes. Ojalá sea campeón del mundo. Dentro de un mes nos olvidaremos de él hasta la próxima que venga. Cosa que a mí, me la repampinfla. Lo hace para jorobarnos, que a mí desde luego no me joroba, uno, y punto número dos, no veo a los otros seleccionadores, gente campeona del mundo como de Champs, etcétera, etcétera, haciendo este número cada noche.
No, a ninguno.
Pero que no es un número del mundo. Pero una cosa, Tomás,
sí.
Niego la mayor. Porque lo tacháis de patochada o de número. Yo lo he visto para comprobar lo que era.
Y yo lo he visto. ¿Y
por qué eso es un número? Si es una es responder preguntas de aficionados.
A mí me parece. A mí me parece como.
Que voy sin freno, que empiezo. Hombre, por favor. Hombre.
Yo ayer le.
Mira, si os llena la boca.
Fauto, yo no tengo ni idea de. Yo no tengo ni idea de Twitch, pero yo le pregunté a Rubén Martín, que sabe mucho de esto, y le pregunté. Ahí aparecen todas las preguntas y todos los comentarios y me dijo que no.
Que no.
Hay un moderador.
Luego me explicó Elena que un moderador es un
hijo de las cuatro letras, que es una pared de lama.
Por favor, os pido, os lo voy. Mira, perdón una cosa. ¿Sabéis lo que es bastante número y bastante patochada lo que hacéis vosotros?
Menos yo.
Porque por lo menos en el Twitch de Luis Enrique se le entiende perfectamente. Y aquí sois incapaces de hablar de uno en uno. Manolo Lama.
Yo contesto a Lama.
Bien, ¿no? Hoy estoy bien, estoy a tu lado.
Tú muy bien. Porque estás jugando con la tablet y estás muy entretenido ahí. Eres como mi hijo cuando lo llevo al restaurante.
Bueno, yo es que soy capaz de hacer dos cosas, aunque no te lo creas.
Y tres.
Bueno, tres también.
Si eres suscriptor, Lama, si eres suscriptor del canal, puedes interactuar y puedes intervenir.
Sí, pero a mí me explicaron ayer, tú que sabes mucho de esto, que estás muy, muy dedicado a este tema.
Sí. A ver.
¿Se puede cribar comentarios y preguntas o no?
Seguro.
Claro.
Sí,
igual que Arauz.
Lo que pasa es que como hay tanta gente conectada...
Pero callar un momento, ¿cuál es la siguiente pregunta?
No, estoy diciendo que en este ejercicio de libertad que está haciendo Luis Enrique de puertas abiertas, ¿se debería permitir todo?
No. No, te voy a explicar por... no, porque no, no, te voy a explicar. No, es muy sencillo, porque hay gente maleducada, siempre... gente que...
No, claro, gente que insulta, no permito. Eso, claro. No, yo lo que digo, insultos y eso, por supuesto, no, hay que cribarlo. No,
pues eso, claro, es lo que hacen. Digo,
pues eso es lo que hacen.
No, yo digo, pero todo tipo de preguntas pueden aparecer ahí.
Hombre, claro.
Sí, pero está el volumen.
Mañana una, a ver si me dejan...
Bueno, una cosa, es que hay 100,000 escribiendo.
Pero sale la mía, pero la vean.
Sale, claro. Pero ¿qué quieres decir, Manolo?
Pero coño, que yo no sé lo que es un
tweet. Que hay preguntas que no quieren responder, pues evidente. Si le preguntan, vas a poner mañana, ¿por qué no pones a Morata? ¿Por qué no se va a ninguno del 20?
Es que eso, eso es lo que le preguntan los periodistas habitualmente, claro, los que van a rueda de prensa. En la rueda de prensa, yo creo que a partir de ahora, creo que lo ha dicho Guas o Emilio, nos ha abierto la posibilidad de que le empecemos a preguntar cosas, claro, que posiblemente le van a incomodar a Luis Enrique.
Por eso
hasta
es bueno,
ahora, las ruedas de prensa de Luis Enrique
eran balsas. Eso no eran, se me había entendido.
La rueda de prensa era... ¿Quién juega en el carril derecho y cómo desdobla y cómo tira?
Mira, eso es un ataque a los periodistas que siguen en la selección española.
Yo se lo digo.
Elena,
no estoy de acuerdo. Elena, yo, Miguelito y Elena son de la prensa mamadora del movimiento de Luis Enrique. Entonces, yo creo que a partir de...
Mira lo que os está diciendo. Es que me estás mirando. He dicho que no os está diciendo la cara y es que no saltáis.
A la cara no, porque estoy mirando a ti.
A
ellos no, porque me dan miedo.
No me doy por aludida porque yo, cuando Luis Enrique era entrenador del Barça, estaba siguiendo al equipo y nunca fui de la prensa mamadora. Y si tuve que hacerle una
por
pregunta
eso, yo
incómoda,
estoy deseando
se la hice,
que llegue la rueda de prensa del martes para escuchar las preguntas.
La del martes es que además es ahí aquí con mucha gente.
¿Qué pasa?
Y
no se le puede preguntar el martes.
Va a ser muy difícil.
Ah, bueno, joder, entonces qué día te viene a ti bien que, que se le pregunte.
Ahora ya se acaba.
Ahora ya se acaba. Hasta que acabe el mundial.
No, claro, claro.
Vale, pues entonces nada, entonces, chavales. Nada, relajado. Vamos a ver el Twitch ese que está cojonudo, que es lo que me interesa. O sea, no se le puede preguntar a Luis Enrique en una rueda de prensa a partir de ahora. Sí. Porque, repito, a partir de ahora se le pueden preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú crees que no va a haber nadie que le pregunte a la cara lo de Gaya? Más tendrá
Eso es obligación.
Cuando Gaya vuelva a decir hoy, cuando Gaya... No, pero preguntarle lo de Gaya y decirle... Vamos a ver, ¿Gaya cree usted que se muerde la lengua? Gaya, los servicios médicos del Valencia dicen que Gaya estaba para el miércoles. Gaya dice, qué pena, qué jodido estoy, porque me voy por un esguince leve.
Leve.
Leve. Cuando le están pegando esos tiros a Luis Enrique, espero que se lo preguntéis.
Menos mal que lo has dicho tú, porque si no, no le hubiera preguntado a nadie.
Bueno, yo te voy a decir una pregunta.
Esa pregunta iba a salir.
No, es que no es lo mismo preguntarle, así que decirle... ¿qué valoración hace usted de las palabras de Gaya? ¿O qué le ha parecido a usted la
toda
marcha
la razón,
de Gaya?
No sé a quién estás imitando.
Lama, ¿y por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas tú a la rueda de prensa y se lo preguntas directamente?
Del movimiento del
¿por qué no se lo preguntas tú, Lama? Repito, Lama, estoy de acuerdo contigo. Se ha perdido ese gran periodista como tú. Se ha
Lama, ves tú a la rueda de prensa, pero
estoy de acuerdo. Te
voy a explicar, Cañizares.
Estoy de acuerdo contigo.
Mira, yo fui una vez que, cuando afortunadamente había COVID, no te dejaban viajar, fui yo. Y le hice...
Perdón, no, afortunadamente había COVID, afortunadamente no viajaba él.
Afortunadamente no viajaba porque había COVID. Le hice una pregunta a Luis Enrique que no le gustó. Y dijo, acuérdate la respuesta que dijo. Yo sé que os caigo muy mal a algunos de los que hay aquí, evidentemente iba por mí.
A mí me llamo guapo en Barcelona.
Bueno, para que veas la diferencia, que contigo miente y conmigo dice la verdad. A ti te llamo guapo y a mí dijo que hay muchos periodistas...
¿No mintió?
Que, sí, mintió y mucho. Espero que le hagáis preguntas. Yo sé que vosotros no sois de la prensa mamadora.
Ay,
yo, por ejemplo, soy presidente de la prensa mamadora del Sergio Ramos y no me duele que me lo digan. Espero que estéis a la altura de la COPE, porque si no sabéis que hay aviones a las 8, a las 3 y a las 12 que vuelven a España.
Hemos ido 4 días hasta el aeropuerto, Lama.
¿Pero por qué no vas tú el martes a la rueda de prensa y lo preguntas tú?
Porque es que si se lo pregunto yo, mira... Yo narro.
Sí, pero narras el miércoles, el martes.
Tiene que delegar.
Si quieres, voy y también hago las preguntas. Y si quieres, hablo de árbitros, que por cierto,
eso también
mejor
se
que tú,
te da muy bien.
Porque tú no hablas de árbitros. Porque tú tampoco hablas de árbitros.
Encima que le has trasladado a los árbitros.
Lama, perdón.
Encima que le has trasladado a los árbitros a Lama, ahora quieres que vaya a dar
la
verdad. Es que le estás diciendo a todos los periodistas cómo tienen que preguntar.
Para Lama, a ver, perdón, segundo.
Lama, tienes que abrirte un Twitch como sea.
Lo siguiente para Lama es el programa del partidazo. Presentar las dos horas de programa después del recital del otro día.
No lo hago porque tiene que pagar una hipoteca. Si no lo
una, si fuera una solo.
Foto, y los grandes y los periodistas que llevan muchos años años trabajando, están en pleno derecho de efectivamente comentar esto también. Bueno. Y decir, no es que cómo tienen que preguntar, sino, oye, este tipo de preguntas son las que me gustaría escuchar, que es lo que está diciendo Manolo. Porque son las periodistas de
la pregunta de Manolo. Si la pregunta de Manolo es muy grande, muy sensata, la que era todo.
Vamos a oírte.
Claro, perdón, claro. Parece que está diciendo tonterías. Parece que está diciendo tonterías.
Han dicho a ti y a Elena, os han dicho que la prensa que sigue a la selección española es una prensa más bien blanda.
Domesticada.
Pero no sé qué queréis.
El mar, vamos. No,
mira, por lo menos Elena, claro, por lo menos claro Elena lo acepta. Por lo menos Elena lo acepta.
Bueno, porque Elena...
No, no sé, es pero que yo habitualmente yo recuerdo... no sigo la selección. No sé, no puedo juzgar si son blandos o no. Ya lo veré.
¿Tú cómo ves a Miguelito aquí? En sí? ¿Bizcochón?
Yo recuerdo que a Luis Enrique, la pasada Eurocopa, cuando estaba en riesgo en el tercer partido, la clasificación, le preguntamos a Luis Enrique si consideraba que tenía que seguir en el cargo si España no se clasificaba.
Muy, muy buena pregunta.
Es que no lo sé.
Muy buena pregunta.
Es que no sé a dónde quieres llegar.
De 1.820 preguntas, le hicisteis una buena, enhorabuena.
Ha jugado con tu trabajo, Miguel, y eso sí, es algo que tú...
Mira, pero no sé por qué estoy aquí entonces.
Porque lo digo por
no. Yo me he buscado muchos problemas por ser incisivo y por ser directo. Y yo le digo a Miguelito que él está en el derecho de pedir, de preguntar lo que te dé.
Lo dije el otro día.
No te dejes intimidar por esa gente.
El periodista... Esto es muy fácil. Tú te coges un tutorial...
Y que un futbolista te diga lo que tienes que preguntar.
Cosa, Miguelito, cosa, tú te coges cosa, un perdón. Tutorial de las ruedas de prensa de Simeone y las preguntas de Antoñito.
Sí, pero vamos, que un futbolista como tú le diga a un periodista lo que haya de preguntar es que el mundo se ha acabado.
Bueno,
este mundo cosa, ya no tiene sentido.
Una cosa, nos están llamando tiene, del gobierno qatarí. Son las 3 y 9 de la mañana aquí.
¿Hasta qué hora vamos?
Las 3 y 9. Están los vecinos aquí. Los vecinos de...
Los de Abu Dhabi.
Los de la radio de Qatar que están aquí al lado están alucinando.
También
están haciendo ahora el programa de noche, que es mucho más relajado. Están haciendo entrevistas.
Jaima TV.
Está Beatriz Pérez Otina ahora.
Y nosotros claro, con ellos también podemos alucinar. Está el Arjona de ellos haciendo cosas de aquí, de
directo, además.
Interpretaciones, casos, asesinatos que ha habido aquí.
Lo hacen directo.
Y lo televisan a la vez.
Y lo televisan. Bueno, pues oye, mañana rueda de prensa.
Voy a ir yo.
No,
el martes.
No, déjame que vaya. No, con él. Acompañarle, no, digo.
Pero mañana habla
Miguelito, un tutorial de Antoñito.
No, a Laporte.
Yo le diría, Laporte, has estado lesionado 3 meses, pero ¿tenías alguna duda de que ibas a venir a la selección? Yo se lo preguntaba.
Pregunta dura esa, ¿eh?
¿Pero qué pregunta?
Porque es que estaba claro que Laporte, lesionado con el esguince leve, rotura de menisco y 2 piernas amputadas, venía a la selección.
Sí, pero ¿y eso es malo o es bueno?
No, pero esa pregunta es muy fácil, joder.
Pero yo se la preguntaba.
No es malo ni es bueno. No es malo ni es bueno, es lo que hay.
Claro. Eso es lo que hay. Eric García, cuando sale.
Flojita la pregunta, hay que mejorar. Hay que dar una vuelta.
A Laporte lo que hay que preguntarle. Oye, Laporte, ¿tú crees que si a Ferran Torres le pasa lo que a Gaya lo hubieran mandado para casa?
Pues sí, claro. Bueno, eso ya es que se lo podían haber preguntado todos los que han salido y de momento no se han preguntado.
También hay una cosa. Laterales hay 2 y en algunos puestos hay más futbolistas.
No, laterales no hay 2, eso es otra mentira.
Miguelito, eso es una cosa
barata. Media vida de lateral izquierdo. Media vida, ¿eh? O sea, que podría haber guardado a Gaya, meter a Alba y a Pelicueta. Media vida.
Es que a Gaya le tenía que haber esperado por lo menos hasta mañana. Por lo menos.
Hasta mañana, luego ya el miércoles lo echamos.
Plántate, Miguel, plántate.
Una cosa, Miguelito, gracias.
¿A vosotros?
¿Sí? ¿Sabes que el periodismo inalámbrico está en extinción?
Gracias y suerte.
Roberto Mundial, Gómez y yo fuimos los Miguelito, fuimos no nos defraudes. No nos defraudes.
Los últimos.
Yo.
Pues
bueno,
queda
todavía algún dinosaurio que va por ahí, por los campos. Hoy le he visto a la Jaima.
Hay dinosaurios que tienen toda la dignidad que no tienen los majos.
Es verdad, muy bien. Eso.
También es verdad.
Un Mundial es un parque de bolas para los inalámbricos.
Sí. Muy bien.
Gracias, Elena.
A vosotros.
Gracias.
Os está despidiendo.
Sí, Miguelito. No, hombre, que
mañana. No, ya nos quedamos aquí, si total.
¿Podemos
no, no, digo despidiendo de la radio.
Podemos ir a Rueda de Prensa.
Aprovecha el tiempo, que has dicho al inicio que quieres la nacionalidad catarí. Pues aprovecha el tiempo ahora.
No, porque están todos durmiendo ahora.
No, te preocupes.
No te creas.
Se despiertan pronto.
Aquí hay 3 hombres por cada mujer, ¿eh?
¿Sí?
3 hombres por cada mujer en la población catarí.
Bueno, y cada mujer...
En Gijón hay bares que hay más hombres que en Qatar.
De 3 millones de personas que viven en Qatar, 2 millones son hombres y 1 millón de mujeres.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Del partidazo también, ¿eh?
Llévate el agua que te va a venir
hoy bien. No, eso se lo dice a Miguelito, no a mí, ¿eh? Alberto Arau.
Por fin alguien pone en su sitio a Luis Enrique. Bravo por Pedrito Martín. Menos tonterías, que es un señor que representa un país. Que alguien le diga a Pedro Martín que estamos en el siglo XXI. No le gusta el VAR, no le gusta el streaming. ¿Qué vejez va a tener este hombre? Madre mía.
Mala.
Luis Enrique hablará y dirá en las ruedas de prensa lo que le venga en gana y en Twitch exactamente lo mismo. Sois muy carcas, renovaros un poquito. Luis Enrique es súper entretenido en Twitch, majo, sincero y transmite muy buen rollo, bastante mejor que los streamers más famosos. Otro oyente dice, el seleccionador español me ha ganado, me caía regular tirando a mal y en 3 días le ha dado la vuelta a la tortilla, soldado de Lucho para siempre. Otro dice, yo creo que Luis Enrique se ha metido en una espiral muy peligrosa y hay un punto histriónico que perjudica y mucho a la imagen de España. Y decía un oyente, lo surrealista de este Mundial no es ver a Luis Enrique en Twitch o ver el Qatar-Ecuador. Lo más raro es escuchar a Emilio Pérez de Rozas pidiendo que le dejen acabar una frase.
1:13, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en directo en el Tertulión. Es la 1:17 en la península, las 12:17 en Canarias, pero es que desde donde estamos emitiendo son las 3:17 de la mañana.
Para que digan que no trabajamos.
3:17 de la mañana. ¿Eh?
Dile, hermano, que ahora nos hemos levantado tú y yo para irnos al campo.
A las 9:15.
De aquí a las 7:15 de España.
7:15 de España.
Impresionante.
9:30 en carretera.
Impresionante.
Muy bien. Pues, y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Y mañana con Herrera a las 6 de la mañana.
Y sin quejarnos de nada, ¿eh? De contentos y felices.
Y, efectivamente.
Y amigos de Del Bosque para toda la vida.
Sí, no todos los héroes tienen capa, hombre.
Forman parte de este gran equipo una serie de enviados especiales impresionantes que están en diferentes sedes.
¿Hasta ahora los vas a llamar?
Sí, claro. Sí. Manolo Oliveros. Hola, Oli.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿haces Holanda mañana o no? ¿Cuándo haces
Holanda? Sí,
Holanda-Senegal mañana.
Partidazo.
Vaya rajada de... Vaya rajada de Frenkie de Jong, ¿eh?
Se ha quedado a gusto. Ha hablado para dos medios escritos holandeses y ha dicho... Un periódico público, cosas de mi contrato, estaba claro que venía del club, esa filtración. Me irritaba que el club hiciera algo así. Culpo a los que me querían fuera. Ellos claramente son el Barça porque son los que dirigen el club. Y en todo caso, no los veo cuando estoy en el club a diario. Ha exculpado un poco a Xavi diciendo que él decía que a lo mejor era prescindible, pero económicamente y tal, pero no desde el punto de vista deportivo. Y naturalmente, para defender a Laporta, por si se sentía aludido de todas estas palabras de Frenkie de Jong, al cabo de unas horas, Henrik Maasip, que es un asesor suyo y que forma parte también de la estructura deportiva, ha puesto un tuit diciendo que Laporta fue el que más defendió la 90 de Frenkie de Jong.
Pues
se ha quedado así.
No,
gusto.
No, es valiente, ¿eh? El tío es valiente.
Se ha quedado a gusto, sí, ha sido Maasip.
Ese se ha quedado a gusto, sí.
Sí, los dos. Los dos.
Bueno, los dos no lo sé. De Jong tiene razón, Maasip no.
Los holandeses son exactamente como ha demostrado ser De Jong.
Pero o sea, tiene que ser muy desagradable. Te pones en la situación de De Jong y tiene que ser tremendamente desagradable.
David, el 14.
David, todos los días entrenando ahí y sabiendo lo que...
David, el 14 de julio, el Barcelona citó a 7 o 8 periodistas de distintos medios de comunicación y les dijo que les ayudaran a vender a De Jong.
Claro, Emilio, eso quiero decir.
¿Vale?
Es que
entonces, yo eso no sé,
De Jong,
eso no
a De
sé
Jong
si se lo hizo.
Su entorno le llega.
Bueno, pues ya está. Eso no sé si lo hizo con Laporta, sin Laporta, no sé qué, todo lo que quiera. Pero el señor Maasip sabe que esa reunión existió. El señor Maasip puede defender que el señor Laporta no quería. Bueno, pues no sé cómo esa gente hace esa reunión para pedirle a los medios de comunicación que le ayuden. ¿Me entiendes?
Pero Emilio, si todo el mundo sabíamos que era el jugador presuntamente que más dinero podía
tener. El único que podía tener ofertas.
Claro, pues si es que es así, se hablaron de 80 millones de United.
Sí, bueno, pero ahora que no hagan el bobo, que ahora resulta que el Barça tiene 17 tíos en el Mundial. O sea, que ahora hay pocas excusas sobre el esto es lo que hay, ¿eh?
Y también
hay
quisiera
17
decir,
tíos del Barça.
Y también quisiera decir, que se querían vender a De Jong para comprar a Bernardo Silva, no por el fair play financiero.
También es verdad.
O sea, cuidadín, ¿eh?
Pero todo hombre, ganaría que... bastante menos. No le iban a firmar el mismo contrato, supongo, ¿no? Bernardo Silva.
Yo lo que te digo es no, que la excusa no era esa.
Lo que ingresabas, Juanma, lo que ingresabas por De Jong se te iba a Bernardo Silva prácticamente.
El dinero, sí, el dinero
claro,
sí.
Claro, no te iban a llevar a Bernardo por 10 millones. Y luego lo de los 17 jugadores, que está muy bien visto y tiene mucho mérito, estos muchachos llevan 2 años en Europa, que no pasan unos otros.
Que sí,
no, no, pero
de acuerdo,
si te lo dice justo por el lado contrario.
Justo por esto.
Te dice que no hay excusas, que hay 17 en el Mundial, que no, ya pueden espabilar,
pero no,
claro.
Pero si la vida no son excusas, la vida son realidades. Y la realidad de estos chicos del Barcelona, que son todos estupendos,
claro.
¿Quién discute la llegada de Balde como futbolista? Nadie.
Sí, pero que es pues que estos años, Guas, se decía, esto es lo que hay. Y no, lo que hay
razón,
son 17 en el Mundial.
Oye, con razón, el año pasado se decía que es lo que hay, que yo me apunté a eso.
Ah, sí. Yo te digo que la realidad de la vida es la
esto
que es.
Esto es lo que hay, y había también...
Bueno, pues nada, dejémoslo correr.
Al revés, Guas.
Yo te digo que son 2 años que no pasas una fase de eliminación.
Que sí, que sí.
Claro, pues
sí.
Ya está. Entonces dice, mire, maestro, en pónganse. En pues,
el... Más a mi favor, en... Tomás, más a
sí,
mi favor.
Sí, sí, no, no. Ni, en ni el esto... favor ni en contra. Mire usted,
en el esto es lo que hay de Koeman. Lo que hay. No hubo Mundial ese año, pero todos los jugadores del Barça eran internacionales también, ¿eh?
Gracias, Oliveros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Pues, hasta ahora.
Hasta luego. Está con Francia, Oliva, con Brasil, sí, sí. Dobarro.
Pero es que yo pienso lo mismo ahora que
ellos
pensaba
siguen.
Con Koeman.
Ellos sí. Siguen. Es no, una tertulia.
No, no, porque yo soy un en contra del esto es lo que hay. Siempre ha habido
ya,
para
ya,
hacer
claro.
Más de lo que se hacía.
No te pues enfades totalmente. Tú, que como te enfades tú ya acaba, se acaba esto, ¿eh? O
Rico,
sea,
Rico, te puedes enfadar si llevas razón, no hay ningún problema. No, yo cuando llevas razón, si enfádate.
Dobarro,
si
muy buenas.
Si me enfado, tengo que cortar la máquina esta.
¿Qué tal está Brasil?
No, yo estoy entretenidísimo. O sea, todo esto que escucho de fondo es que me flipa ahora mismo.
¿Por qué?
O sea, Rico, Pérez de Roza, Guas, a mí cuando se enzarzan me pone muy... Me pone muy.
Sí,
cuando
sí,
estabas en casa muy. Te llamaban a la 1, ahora a las 3.
Sí, sí, sí.
A las
3. No, no. A las
3:23.
Y 23.
Y 23.
Para que veas. ¿No? Para que veas.
¿Cómo son? ¿Mm? Nah, esto
Barro, ¿qué te gusta Brasil más? Debuta ¿O el tertulión?
Brasil debuta el jueves, ¿eh?
El jueves a las 8 de la tarde
la
juega Brasil frente a Serbia. Que es un partido. A mí me parece uno de los grandes partidos de esta
partidazo también.
Con Serbia. Está Blaovic, está Jovic, y en Brasil, yo estaba hablando con periodistas brasileños y están absolutamente convencidos de que Vini es titular. O sea, que todo esto que estamos comentando nosotros, cuidado la duda, Vinicius, probablemente se caiga del 11, va a reforzar el mediocampo, les suena a gallarda. O sea, es que estos están absolutamente convencidos de que Vini va a jugar.
Yo
y
si
que
fuera
a jugar
Vinicius,
arriba,
a los serbios no les vacilaría.
No, vacilar no le va a vacilar porque los serbios le pueden reventar la cabeza, pero yo te digo que...
no te hemos entendido bien, ¿qué quieres decir eso?
Bueno, quiero decir que a lo mejor la rótula le baila. Entre los brasileños
lo
están
le pega menos que
va
aquí,
a jugar...
Ya veremos, ya veremos.
No, digo yo que a lo mejor
creo...
le pegan menos que aquí. No veo
no veo a un serbio
empujándolo al segundo 14 de partido.
Hombre, aquí no, aquí una expulsión te fastidia.
Pues,
sí.
Pues ahí estamos.
Bueno, lo que te decía, que arriba van a jugar Neymar, Rafinha, Richarlison, Vinicius, luego tiene a Gabriel Jesús, y que están convencidos que va a salir con todo, que eso de que se va a proteger con Fred acompañando a Casemiro, que tururú, que Brasil va a salir por el partido de principio a fin, y luego les viene Suiza, les viene Camerún, y lo que no les gusta, esto nos pasa a todos, ¿no? Lo que no les gusta es que digan, la gran favorita, la super favorita, Brasil por encima de todas. Dicen, bueno, vamos a verlo. Porque ya se pegaron el tortazo contra Bélgica en el Mundial de Rusia, ya saben lo que es haber caído en el Mundial 82, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, para mí los super favoritos.
Gracias, un abrazo.
Oye,
dime.
Muy buena mañana, ¿eh?
Sí, sí, se está quedando una madrugada muy bonita. Hasta luego, Dobarro.
Chao.
Y Oliva siempre es el último, el hombre. Da igual que entre desde Sevilla sí, que desde... Oliva, macho.
Ya, para el desayuno.
Me encanta, Juanma, enterarme de las preguntas que les haces a los... Entonces me gusta mucho...
Me estaba dando cuenta
que
ahora.
Que me pegues... Sí, que me peguen mucho a las preguntas.
Sí,
me
es que,
encanta.
¿Sabes? Es que yo creo que el oyente está acostumbrado y entonces es una cadencia de voces que llega la tuya, las preguntas y Arjona. Entonces, claro, hay que respetar
Y como eso funciona, pues vamos a seguir.
Efectivamente. Haciendo. Estás con Francia,
están
¿no?
Abriendo, sí, y abriendo el desayuno ya del hotel.
No lo descartes, ¿eh?
Guardamos con la cabeza, voy para allá. Guardamos con la
cuando volváis del IBC, el desayuno está abierto, seguro.
Sí, seguro, seguro.
Sí. He estado todo el fin de semana pegado a los franceses, Juanma, y es verdad que le han ocurrido muchas cosas en estos últimos días, de lesiones y demás, pero no creas que el ambiente que rodea a la selección francesa, el ambiente de la prensa, el ambiente que rodea a la campeona del mundo, ha bajado en torno a pensar de que se pueden llevar otro mundial, hacíamos cábalas en estos últimos días de un posible 11 con todas las bajas importantes que tiene, y para Francia de cara al debut del próximo martes ante Australia le sale un equipo que perfectamente puede competir a altísimo nivel aquí en este mundial. Lloris, Pavard, Varane, que por cierto anda muy entre algodones en esta concentración también, Upamecano, Lucas Hernández, Tchouaméni, Fofana o Rabiot, y a partir de ahí Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.
O sea, esto pese a todo, a Francia le sigue saliendo un equipo que es una roca defensivamente y que luego tiene arriba, bueno, talento de sobra para ganar partidos y para ser de nuevo una seria candidata a ganar un Mundial. O sea, no pensemos que Francia están llorando y pensando que se les está yendo el Mundial por las lesiones, ni mucho menos.
Gracias, Oliva. Mañana te toca narrar el Estados Unidos-Gales, que lo sepas.
Sí, sí, señor. Ahí estaremos en el Amá Bin Ali, el estadio donde se revelan las historias del desierto.
Vale, pues ahí vas a revelar todas las historias con Hugo Ballester.
De la madrugada, sí, señor.
Un abrazo. A las 2 de la tarde empieza Tiempo de Juego. 2 de la tarde en la cadena COPE. Tiempo de Juego, Narrado Barro, el Inglaterra-Irán. Ojo a este partido, que puede haber noticia con el brazalete de Harry Kane. Va a estar Charlie Saez en el estadio como inalámbrico. Y a las 5 de la tarde Oliveros narra Holanda, Países Bajos contra Senegal. Buen partido, ¿eh? Con Antoñito Ruiz en el inalámbrico.
Sí, señor. Ahí vamos a estar y vamos a hacerlo.
Trabaja los chavales, ¿eh?
Sí, bueno, pues claro. No,
es non-stop.
Mañana es el único día que no hay partido a las 11.
Correcto. Claro, porque lo han pasado para jornada inaugural. Preguntas para el tertulio. Manolo Lama, si Ferran es la extensión de Luis Enrique en el campo, ¿cuál es la tuya en la COPE?
Angelito García.
Madre mía.
Sí, vamos, sois dos gotas de agua.
¿Qué pasa? No tengo derecho a... Para mí es el hombre que está llamado a ser el nuevo capitán general de todos los ejércitos.
Lo que acabas de decir, Angelito, ya es insoportable de por sí, pero después de esto...
Por eso lo digo, porque lo tenéis toda la noche con vosotros.
No duermo en un mes.
Mira, ve.
Angelito.
Eagle de Sergio García.
Me ha dicho...
Eagle de Rafa Nadal.
Para que vean, me lo ha dicho, nómbrame.
Tremendo.
Pero también Erifrade, ¿eh?
Sí.
Para mí Erifrade también. Charlie, ¿sabes?
Sí.
O sea, la COPE en el momento que se jubile Pepe Domingo, Paco González y yo, no tiene ningún problema. Tú, lo siento, pero tú no estás entre los...
No pasa nada.
Todos los que me pueden...
Sí, yo. Sí. Hay listas en las que es mejor no estar.
Desde luego.
Sí. Roberto Palomar, ¿conseguirá Qatar estar clasificada para otro Mundial?
Espero que no.
nos echan de aquí. Emilio, ¿a qué jugador lesionado devolverías al Mundial? O sea, ¿a quién te gustaría que estuviera en este Mundial que no está por estar lesionado?
El Balón de Oro, ¿no?
Benzema.
Por supuesto.
Cañete, ¿a qué portero le recomendarías tu libro?
Hoy se lo ha podido leer el de Ecuador tranquilamente, no tenía problema.
No, el de
ha tenido tiempo.
Qatar.
El de Ecuador.
No, el de Qatar, vamos a llamar porteros, no a todos los que se pongan los guantes. Hoy el de Ecuador se lo podía haber leído perfectamente porque ha tenido tiempo en el partido.
Las pasas se podía haber leído.
Y hablaremos del libro algún día. Rico,
sí.
¿Cuánto pierde el Mundial con la ausencia del actual Balón de Oro?
Mucho.
Albelda, ¿te valen los argumentos de Luis Enrique para desconvocar a Gaya?
Por lesión leve, lo normal era haber esperado, se llame Gaya o como se llame el jugador.
O Gayó.
Tomás Guas, ¿cuánto te hubiese gustado un mangazo de Qatar en el partido de hoy? Pero mangazo bueno, ¿eh?
Oh.
Es que me he mojado.
Me mojo.
Me he mojado salvajemente con el gol anulado.
El gol anulado, sí.
Pero
sí,
claro,
sí.
Es que era imposible si pobre criaturas.
Antoñito Ruiz, en 3 días, ¿qué es lo que más echas de menos de España en Qatar?
El jamón ibérico.
¿Ya lo echas de menos?
Sí, ya lo he hecho. La primera hora.
Si ayer cenamos cena española.
No, cena española muy rica, pero no había... Jamón ibérico, es que yo soy, vamos a ver, yo soy descendiente de extremeños que conquistaron el mundo y soy muy extremeño, muy de bellota.
A pesar que iba a decir, ibérico.
Oye, la cervecita sí,
de bellota sí que parece saber.
Sí, la cervecita sí que aparecía por ahí.
¿Cómo?
Sí, una cervecita aparecía, pero yo no sé quién se la pudo tomar.
Hermano, pata negra.
Sobre todo,
es un tío normal que tiene mucha suerte.
En las ruedas de prensa hace que seas descendiente claramente de esos valientes.
Viva del bosque y la gente buena, sí, no como tú.
Un abrazo para don Vicente.
Compañero,
ha sido maltratado.
¿Fouto no le preguntas?
Fouto no tiene preguntas.
Yo no tengo preguntas. No tengo el caché que tienes tú.
No
se
habla de nada.
Venga, un abrazo, compañero.
No habla de nada. No habla de nada, Fouto.
Señoras, señores, este es el último mensaje del programa.
Claro que sí, como cada noche es momento de abrir Winamax. Allí nos encontramos con las mejores cuotas también para el Mundial. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar gol? ¿Quién va a quedar primero de grupo? ¿Quién será el mejor defensa? ¿Quién hará la mejor parada? ¿Quién llegará a la final? ¿Qué te parece? Todo esto y mucho más te espera allí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. Apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este lunes, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE.
el kilómetro 42 con Chema Martínez.
Hola, señores, señoras, señores, hasta aquí el tertulión, el primer tertulión del Mundial. Mañana tiempo de juego desde las 2 de la tarde. Les esperamos a las 11 y media en el partidazo. Ahora Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.